Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascón y comenzamos como cada miércoles con la emisión de hoy.
Pero vamos primero con los más importantes de la casa, nos referimos a los más pequeñitos porque ya tenemos a nuestra cuentacuentos Pilar, preparada para el cuento de hoy. Buenas noches Pilar.
Buenas noches Vascón. Y buenas noches, por supuesto, a todos mis compañeros. Y un buenas noches muy especial a todos los que nos seguís esta noche. Gracias a todos por estar ahí, en vuestra radio, Universo Literario. Y a esos pequeños que, como cada miércoles, estáis esperando a que os contemos el cuento, espero que el cuento que hemos elegido os guste mucho. Bueno, vamos a ver, ¿estáis todos ya arropaditos en la cama, esperando a que os contemos el cuento? Bien arropaditos, ya habéis cenado, porque mañana hay que ir al colegio y hay que estar descansaditos. Os mando a todos muchos, muchos, muchos besitos y empezamos con el cuento. Y el cuento se titula Érase una vez Gulliver en Lilliput. Queridos niños y niñas, os presento a Gulliver.
Me llamo Samuel Gulliver y soy el tercer hijo de un modesto propietario del condado de Nottingham. Después de estudiar medicina por voluntad de mi padre, conseguí del capitán Bridchauf la plaza de cirujano en el buque Antílope, el día 6 de mayo de 1699. Nos hicimos a la vela, siendo despedidos en el muelle por toda mi familia. Uno de mis mayores deseos, el de ser marinero, se había cumplido. Llevaríamos unos 6 meses navegando cuando un día el temporal hizo encallar nuestra embarcación. ¡Sálvese quien pueda! Oímos gritar al capitán. Y entonces, en una chalupa que pudimos encontrar, nos embarcamos otros 5 hombres y yo, procurando alejarnos todo lo posible del barco que se hundía tragado por el barrancoso mar. Sin embargo, no nos habíamos salvado todavía. 1/2 hora más tarde, nuestra barca fue volcada por el espantoso oleaje y sin poder hacer nada vi cómo desaparecían mis compañeros. La suerte hizo que nadando pudiera encontrar una corriente favorable que, con un mínimo esfuerzo por mi parte, me arrastró hasta una playa desconocida para mí. Rendido, me quedé profundamente dormido, en cuyo estado permanecí 9 horas. Cuando desperté, ya era totalmente de día, y deseando calmar mi sed, traté de levantarme. Sin embargo, no pude hacerlo. «¡Por Dios!», me pregunté. «¿Qué es lo que me pasa?». Enseguida me di cuenta de que, durante mi sueño, alguien se había entretenido en amarrarme al suelo por medio de numerosas ligaduras que sujetaban fuertemente todo mi cuerpo. No podía explicarme a qué se debía todo aquello mientras hacía esfuerzos por liberarme de aquellos fuertes hilillos. Estaba en ello cuando vi, con infinito asombro, cómo se acercaban hacia mí unas criaturas diminutas de 1/2 pie de altura, con flechas y arcos en las manos, seguida por unos 40 muñecos de igual dimensión. ¿Acaso estaba siendo víctima de una pesadilla? Seguí haciendo esfuerzos para liberarme y lo hice con tanta fuerza que a pesar de cortarme con las ligaduras conseguí soltar las 2 del brazo derecho y más tarde las que sujetaban mi cabello. ya medio libre, alcé la mano para seguir soltándome, pero aquellos hombrecillos comenzaron a dispararme flechas que se me clavaban como alfileres, y en tal cantidad que decidí que lo mejor sería permanecer quieto a ver qué ocurría. Entonces cesó el ataque de aquellos enanitos, pero no sus gritos. Luego fueron acercándose despacio para contemplarme mejor, y yo aproveché la ocasión para indicarles que tenía hambre, llevándome la mano a la boca y chupándome el dedo. Aquellos seres me comprendieron perfectamente, porque no tardaron en colocar escalas contra mi cuerpo y subir por ellas cargados de cestos de alimentos de distintas clases. Pude comer manjares exquisitos como chuletas, lomo, frutas y un excelente vino. Lo malo fue que eran tan diminutas aquellas piezas que hube de comer en grandes cantidades para calmar el hambre, ya que dos o tres hogazas de pan apenas abultaban más que una bala de fusil. Nada más terminar de comer, quedé dormido. El rey de aquel país, enterado de mi captura, ordenó que fuera conducido a su presencia, y como aquellos seres eran inteligentísimos, no tardaron en preparar un carretón de mis medidas al que, aprovechando mi sueño, me ataron fuertemente. Varios días con sus noches duró el traslado. Por fin llegamos a un antiguo pueblo abandonado en el que me encerraron en espera de la visita del rey. Cuando llegó su majestad, seguido de su cortejo, trató de decirme algo, pero fue en vano. No conocíamos nuestros respectivos idiomas, ni ningún otro en el que pudiéramos entendernos. Un día se presentó ante mí un equipo que, por orden del rey, debía enseñarme el idioma de aquel país cuyo nombre era Lilliput. Lo aprendí fácilmente y a partir de entonces pude entenderme con ellos y en particular con el rey, con el que charlaba a menudo. Hasta que cierto día recibí la visita de Redresal, secretario de Estado, el cual me dijo: «El rey ha decidido dejaros en libertad si prometéis no escapar. Os prometo que no me escaparé si no me maltratáis». El ministro me dio su palabra y luego añadió: «Aunque os parezcamos un pueblo feliz, no lo somos. Lilliput tiene dos grandes problemas. El primero es la existencia de dos bandos, uno que apoya al rey y otro que desea su muerte. El otro problema es la existencia del país vecino Blefuscu, que quiere invadirnos». «Bien», dije yo, «¿y por qué me contáis todo eso?». «Porque nuestro rey, a cambio de vuestra libertad, desea pediros ayuda contra nuestros enemigos». «Está bien, decirle al rey que le ayudaré gustoso». Quedé libre de cadena y pude ir conociendo la ciudad y sus habitantes, y como quiera que los liliputienses se portaban bien conmigo, decidí ayudarles y sin pensarlo más puse en práctica un plan que se me había ocurrido. Una mañana me descalcé en la playa, comencé a caminar por el agua y llegué hasta la isla de Blefuscu, en cuyo puerto se encontraba toda la flota del reino. Ante el asombro de los blefuscuditas, que no esperaban tan terrible aparición, cogí unos largos alambres de que iba provisto. Sujeté con ellos todas las diminutas embarcaciones y regresé a Lilliput llevándolas conmigo. «Majestad», le dije al rey, «ya no tenéis que temer una invasión de vuestros enemigos. Ahora su flota está en vuestro poder». El rey me dio las gracias, pero al comprobar mi fuerza se envalentonó de tal manera que me ordenó que volviera para obligar a los blefuscuitas a la rendición, convirtiendo así aquel país en provincia de su reino. Yo le dije que me oponía a ser instrumento de su ambición. Pero mi negativa fue mal recibida. Tanto el rey como una parte de sus ministros no me perdonaron y se pusieron en contra mía. Cierto día recibí la visita de un alto personaje de la corte que me debía algunos favores y me confesó que, en secreto, me estaban tramando algo contra mí para acusarme de traidor a su pueblo, por lo que decidí tomar medidas y escapar. «Señor», le dije al rey cuando me concedió audiencia, «os ruego me deis permiso para visitar Blefuscu. Serán solamente 2 días y deseo saber cómo van los negocios en aquel reino, ahora que se ha convertido en vasallo vuestro». El rey, que no sospechaba nada, me dio licencia y no lo pensé más. Una noche me fui al puerto. Tomé el bajel más grande que tenía la flota de Lilliput y arrastrándole llegué hasta Blefuscu, solicitando asilo de su rey. Este me cogió con los brazos abiertos y me dijo: «Si lo deseas, puedes quedarte con nosotros. Nunca hemos deseado el mal de nadie, y menos de nuestro pueblo vecino». Eso de que queríamos invadirles es falso. Le di las gracias y procuré descansar. Ya en el lecho pensé en los malos que son los humanos, en sus ambiciones y sus deseos de poder. Los liliputienses no eran distintos al resto de los pueblos. En Blefuscu gocé de una temporada de paz y tranquilidad. Durante el día paseaba por la playa o conversaba con aquellas gentes sencillas, amables y acogedoras. Llevaba ya algún tiempo en Blefuscu, sin tener noticia alguna de Lilliput, cuando un día, paseando por la playa, distinguí en el mar, a lo lejos, un bulto que me pareció un navío tumbado. Sin duda era alguna chalupa perteneciente a un barco naufragado. Corrí a palacio y solicité del rey una ayuda para poder a salvo aquella barca, lo que se me concedió en el acto. Cuando el barquichuelo estuvo acondicionado, me entrevisté con el rey y le dije: «Señor, deseo vuestro permiso para partir. Quiero regresar a mi país». sin dudarlo, aquel buen rey me lo concedió, y el 24 de septiembre de 1701, a las 10 de la mañana, me hice a la vela, una vez cargado mi equipaje, entre el que llevaba unas jaulas con animales diminutos de aquel país. Llevaba recorridas 20 leguas cuando una mañana divisé un barco. Largué todas mis velas y media hora después el capitán, que ya me había visto, enarboló el pabellón inglés e hizo disparar un cañonazo de aviso. Y así fue como volví a regresar a mi país, dejando atrás a los liliputienses. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Bueno, Vascon, y antes de despedirme, quisiera dar las gracias a todos los que participasteis y estuvisteis en la entrega de premios de Jóvenes Susurros y Susurros el pasado día 15 en el Parque del Buen Retiro, en la Casa de Fieras. Muchísimas gracias por haber estado acompañando a Radio Universo Literario en la entrega de premios, y mi más sincera enhorabuena a todos los premiados y, por supuesto, a todos los participantes al concurso, que les animo a que sigan escribiendo y nos sigan enviando esos escritos, que para Radio Universo Literario siempre será un placer poder leerlos. Y sin más que deciros, nos volvemos a escuchar el próximo miércoles, deseando que tengáis todos una feliz noche. Hasta siempre.
Estamos cerca de ti para acompañarte en tu radio.
Buenas noches, Vascon. La semana ha sido, la verdad, que interesante, ¿verdad?
Ha sido muy interesante. Ha habido muchos premios este año, este mes, ¿verdad?
Demasiados, demasiadas buenas noticias que nos alegramos.
No solo los premios Susurros, que ha habido muchos más también.
Sí, sí. Hemos tenido el premio Nobel. Uh-huh. También hemos tenido el premio Planeta. Uh-huh. Y aquí es donde, pues bueno, Susurros, como ya lo estuvimos comentando, pues vamos a comentar si te parece estos dos premios.
Pues comenzamos con el Nobel.
¿Y qué te ha parecido este año el ganador del premio Nobel, Kazuo Ishiguro?
Pues muy apropiado, la verdad, porque ya era hora que se lo dieran, ¿verdad?
Pues hombre, la verdad es que sí, una persona que tiene 8 novelas en toda su carrera, pero que de esas 8 novelas, 6 hayan sido premiadas, pues la verdad es que es una cosa digna y a tener en cuenta, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Vascon, de Kazuo Ishiguro?
Bueno, pues como mucha de la audiencia ya sabrá, porque se ha hablado mucho de él en estos últimos días, nació en Nagasaki, Javier, en 1954, y a los 5 años se trasladó a vivir a Inglaterra, estudió en las universidades de Kent, cursó lengua inglesa y filosofía.
Y también estuvo en la Universidad de East Anglia, donde hizo un máster de escritura creativa, ¿verdad? Uh-huh. Y después de eso, ¿qué título recibió o tiene este autor, aparte de los literarios?
Bueno, el más importante, en 1995 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. Uh-huh. Y en 1998, caballero de las Artes y las Letras por el gobierno francés. Qué bien suena eso de caballero, ¿verdad?
La verdad es que sí, ya sabemos que estos países son bastante pomposos en estos aspectos. Pero, curiosamente, la tesis doctoral pues se convirtió en su primera novela. que fue pues una novela que fue muy aclamada por la crítica y de la cual también tuvo un premio llamado Winifred Holtby, y su primera novela fue La pálida luz en las colinas.
Pero el reconocimiento internacional le va a llegar por primera vez gracias a lo que es la adaptación al cine de una de sus novelas, que es Lo que queda del día, que se tradujo también como Los restos del día. Consiguió el premio Booker en 1989 y fue una película protagonizada por Emma Thompson y Anthony Hopkins.
Una película que casi fue oscarizada porque estuvo nominada para 8 premios de los Oscar. Sin embargo, pues ha recibido el Nobel, aparte por su trayectoria, por su, creemos, última novela publicada en el 2015, que fue El gigante enterrado. Bueno, pues el comité del Nobel elogió este libro por la siguiente: explora cómo la memoria se relaciona con el olvido y la historia con el presente y la fantasía con la realidad.
¿Y cuáles son sus otras obras, Javier?
Pues bueno, ya hemos citado dos. Hoy estoy un poco, ya sabes que estoy un poco así por las novedades que tenemos en este programa. Y sus otras obras pues son Una artista del mundo flotante, que recibió el premio Whitbread, Los inconsolables, con el premio Cheltenham. También una novela que te gusta mucho, ¿verdad?
Cuando fuimos huérfanos. Uh-huh. Nunca me abandones, que consiguió un gran premio.
Sí, fue el premio Novela Europea Casi No de Santiago. Y bueno, y vamos a hacer aquí ya las cábalas para el 2018. ¿Qué Nobel queremos nosotros?
Bueno, pues yo ya llevo muchos días diciéndolo cuando me has ido preguntando, Javier. Además es un escritor que los dos le conocemos bastante porque tenemos obras suyas. Y hablamos, quien nos siga sabe de quién estamos hablando.
Sí, además yo, sí, sobre todo los que me seguís en la agenda, lo sabéis porque soy muy pesado. Y hablamos de Haruki Murakami, que siempre está ahí en la papeleta y en la lista para los Nobel y nunca termina de llevárselo. Y por lo menos mi apuesta y mi quiniela para el año que viene es para Haruki.
Pues yo también, la verdad.
Entonces ya sabéis, Radio Universo Literario, vamos todos con Murakami. Y bueno, la verdad es que esto es para el año que viene, pero de momento le damos la enhorabuena a Ishiguro por este merecido premio Nobel, a pesar de lo que digan muchos.
Y es una pasada recibir un premio Nobel, ¿verdad? Javier.
Sí, yo la verdad es que lo pienso a veces. Y es un premio que más que lo económico, yo creo que es el reconocimiento.
El reconocimiento,
porque yo creo que cuando un escritor mira por estas cosas, ¿no? Por su carrera y pues bueno, por su trabajo en definitiva, que le reconozcan con un premio así, va mucho más allá de lo económico por el tipo de galardón que es.
Y la verdad es que nosotros, desde el Universo Literario, tanto con el premio Nobel como con el premio Planeta, nos hemos quedado bastante sorprendidos porque casi que hemos dado las quinielas. Si hubiéramos apostado, hubiéramos ganado,
pues,
¿verdad? Porque era lo que habíamos pensado.
Casi, porque, bueno, y seguro, como hemos hablado antes, es inglés, pero realmente nació en Japón, al igual que Murakami. Solo que Murakami es japonés y pasa la mayor parte de su tiempo últimamente en Estados Unidos. Ya sabes que es traductor y da charlas en universidades y le gusta mucho también Boston. Pero bueno, en el Premio Planeta la verdad es que nada más es alguien que conocemos. No podemos decir que somos amigos, pero le conocemos en persona un par de veces que hemos coincidido con él en sus firmas de libros. ¿Y de quién hablamos? ¿Quién ha ganado el Premio Planeta este año, Vasco? ¿Quién ha sido?
Pues el gran escritor Javier Sierra. Yo tengo todas sus obras, Javier, todas, no me falta ninguna. Desde que era menos conocido, incluso cuando empezaba con la radio y tenía esos pequeños panfletos o folletos, vamos a decir, que uh-huh. No eran ni libros, yo ya le seguía.
Sí.
Y bueno, a mí es que todo lo que escribe Javier Sierra es para mí... inefable, sí. No tiene palabras. No tengo palabras para describir lo que a mí me gusta Javier Sierra.
Lo sabemos, porque yo recuerdo cuando conseguiste ese el Maestro del Prado. Era curioso, porque cada vez que intentamos contactar contigo, era como, no, que es que estoy leyendo. Y era como, pero, y decías, no, es que estoy leyendo porque luego voy a ir al Prado a ver estas cosas.
Claro.
Y yo creo que todos los que hemos leído el Maestro del Prado, al final hemos picado y hemos ido al Prado. Yo reconozco que voy cuando es gratis. Ya por las tardes, a las 8, a partir de las 8, que te dejaré entrar un ratito. Y no es porque sea gratis, es broma. Lo que pasa es que no tengo tiempo literal a lo largo del día para poder ir y entonces aprovecho cuando puedo. Pero bueno, la verdad es que es un autor que, como tú bien dices, seguimos desde radio desde siempre. Yo menos, aunque ya le seguía con las revistas que él tenía, pero bueno. Y vamos a felicitarle, ¿no?
Claro, hombre. Enhorabuena, Javier. Se llama como tú.
Sí, 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 sí.
Enhorabuena, es un premio merecidísimo a su carrera y su última obra. Pues, ¿qué podemos decir? Que ya la estamos leyendo.
Sí, totalmente, la estamos leyendo ya con tensión, porque es una obra que, como la mayoría de sus obras, si no digo todas, pues tienes que terminar de leértela, no te deja descansar. Es una que te está concomiendo. Y bueno, pues es... La novela es El fuego invisible. Pero curiosamente, antes de El planeta, estaba firmada bajo el seudónimo de Victoria Goodman. Que al leer la novela ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, de por qué este seudónimo.
Pues sí. Es una novela con tintes, como siempre, a lo Javier Sierra, de fenómenos fuera de lo normal, que entrelaza, como es habitual en él, la realidad, y con una trama bien, digamos, urdida, ¿no? Haciendo tal sinergia que nos engancha y nos arrastra entre sus fauces para disfrutarla sin despegar de la lectura y lo que es la imaginación de sus páginas.
Efectivamente, totalmente de acuerdo. Y además, que no vamos a contar nada más, porque de esta novela, cuyo título original en el manuscrito era La montaña artificial, cómo cambian las cosas de un tema a otro, ¿verdad?
Yo todavía no me he terminado la novela, porque tengo muchas otras que leer, pero desde luego no voy a decir nada más para que la gente la descubra por sí mismo, porque claro, un premio Planeta hay que leerlo sí o sí, y opinar, y dejar opinión, ¿verdad? Uh-huh. Porque si podemos contar de Javier Sierra, pues los que le seguís ya lo sabéis, es natural de Teruel, estudió periodismo en Madrid, y ha colaborado en multitud de revistas, como no con Más Allá, Enigmas, programas de radio actualmente. Podéis oírle en Radio Nacional de España y en programas televisivos.
Y... sí, tuvo el suyo propio allá por finales de los 90, principios de los 2000, creo que era, en Telemadrid, que se llamaba Al Otro Lado. Y curiosamente, y actualmente, pues tiene Movistar Plus otro programa, se llama Otros Mundos. Pero... realmente, Vasco, ¿con qué nos quedamos del día de la entrega del Premio Planeta?
Y... pues yo creo que nos vamos a quedar con la gran frase que dijo, ¿no?, el día de entrega del Premio Planeta, y que estamos al 100% de acuerdo con él. Uh-huh. Y esta novela pues está dedicada a los escritores de esta sala. Algo que yo he descubierto en el transcurso de estos años escribiendo es que es en la palabra donde reside la fuerza creativa de nuestra civilización.
Yo la verdad que estoy muy de acuerdo con él, porque además yo sé que cuando él dijo escritores de esta sala, realmente se refería a todos los escritores. ¿Por qué? Porque los escritores, evidentemente, de esta sala, porque no cabía todo el mundo para ir a verle, ¿no? Pero evidentemente sé que se refiere a todos los que estamos en el mundo literario, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué le vamos a decir? ¡Que enhorabuena, ¿no?
Pues enhorabuena, claro que sí, Javier. Javier Sierra, enhorabuena por lo que es el merecido galardón. Pero no nos vamos a olvidar también de la otra persona, ¿no?, que está ahí al lado de él en el Premio Planeta. Es la segunda galardonada, más que digna rival y gran escritora, como no. Nos referimos a Cristina López, que quedó segunda en esta final con su obra Niebla en Tánger, que es, desgraciadamente, aún no hemos podido tener en nuestras manos. Y
bueno, pues Cristina, si nos escuchas, a ver cuándo podemos coincidir contigo para que nos lo dediques para Universo Literario, ¿verdad? Nos encanta tener libros dedicados por vosotros, igual que tenemos de Javier Sierra, un par de ellos dedicados. Pues esperamos coincidir algún día contigo en una de tus firmas y que nos firmes tus ejemplares si nos estás escuchando hoy. Y bueno, solo podemos contaros la sinopsis porque, como os decimos, no tenemos todavía el libro en nuestras manos.
Pero ya solo la sinopsis pues pica el gusanillo de devorar lo que es esta novela, ¿verdad?
Sí, totalmente. Además, sobre lo que trata y cómo empieza, pinta muy bien.
Una mujer que despierta desnuda en un hotel sin saber qué ha ocurrido, con un hombre desnudo al lado recogiendo todo y saliendo a la carrera de aquella habitación. Y cuando va a recoger su bolso, pues encuentra un libro que se titula Niebla en Tánger. La mujer llega a casa allí, la espera a su marido, y hasta ahí podemos leer. a que os pica el gusanillo.
Totalmente de acuerdo. Vamos, yo solamente con la sinopsis, lo anterior, pues es que, vamos, en cuanto tenga un rato, pues me acercaré a alguna librería a conseguir el libro, porque sabéis que aunque leo digital y leo papel, siempre es bonito tener los libros en estanterías, ese olor, ese tacto y ese disfrute, ¿no?
¿Tú sabías que Cristina es madrileña?
Sí, sí, sé que es madrileña y aparte de escritora es abogada y estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. No sé yo si, no creo que coincidiéramos, porque yo no estuve en la UTOM, estuve cerquita, pero aparte por los años es posible que no coincidiéramos, pero bueno, que se dio a conocer a la literatura con su obra El hombre que se mareaba con la rotación de la Tierra. ¿Y Vascón, qué título ganó?
Pues con esa obra ganó el segundo premio Villa Pozuelo de Alarcón, al que le han seguido dos títulos más, hasta llegar en 2017 a Niebla en Tánger.
Correcto. Entonces, yo creo que habría que dar la enhorabuena a ambos, ¿verdad? Uh-huh. Y a vosotros, audiencia, ya sabéis, no esperéis más para haceros con estos libros que prometen entretenimiento del bueno y para el rato.
Para el rato.
Y después de hablar un poquito de la actualidad literaria con Javier Bravo, vamos a dar paso a mi compañero Luis Rodríguez, que nos trae su sección Grandes Literarios.
Buenas noches, Vasco, buenas noches, compañeros, y buenas noches a todos los oyentes de universoliterario.es que una semana más están aquí acompañándonos.
Pues cuéntanos, Luis, ¿con qué gran literario nos vas a sorprender en esta noche?
Pues esta noche os traigo una de las escritoras que, bueno, sobre la que también pesa un final muy trágico. Es una de las escritoras más importantes del siglo XX, una de las figuras destacadas del modernismo literario, junto con otros autores como Franz Kafka, del cual hablamos hace dos semanas. Estamos hablando nada más y nada menos que de Virginia Woolf, de nacimiento Adeline Virginia Stephen, escritora que nace en Londres el 25 de enero de 1882 y la cual se la considera no solamente pues una figura importante dentro de la novela, sino también como ensayista, escritora de cartas, periodista, editora, cuentista británica y feminista. Precisamente hoy en día se la considera una de las autoras por excelencia de este género y de las que pues expuso con más vehemencia las dificultades que tenían las mujeres para consagrarse a la escritura en un mundo dominado por los hombres. La joven Virginia fue educada por sus padres en su literario y bien relacionado hogar del número 22 de Hyde Park Gate, Kensington. Asiduos visitantes al domicilio de los Stephen fueron, por ejemplo, Alfred Tennyson, Thomas Hardy, Henry James y Edward Burne-Jones. Aunque no fue a la escuela, Woolf recibió clases de los profesores particulares y de su padre. La eminencia de Sir Leslie Stephen como editor, crítico y biógrafo y su relación con William Thackeray significaba que sus hijos fueron criados en un entorno lleno de las influencias de la sociedad literaria victoriana. Pronto, Virginia padeció la primera de sus depresiones, con la repentina muerte de su madre cuando Virginia tenía 13 años de edad y la de su medio hermana Estela 2 años después, a causa de peritonitis. La muerte de su padre por cáncer en 1905 le provocó un ataque alarmante y fue brevemente ingresada. Sus crisis nerviosas y posteriores periodos recurrentes de depresión estuvieron también influidos por los abusos deshonestos que ella y su hermana, Vanessa, padecieron a manos de sus medios hermanos George y Gerald Duckworth. Tras la muerte de su padre, Woolf se estableció con su hermana en el barrio de Bloomsbury, uno de los principales centros de reunión de escritores como Bertrand Russell. Woolf estudió en Cambridge, donde amplió su círculo de amistades intelectuales, con lo que formó parte del llamado Círculo de Bloomsbury. En 1912, cuando contaba con 30 años, se casó con el escritor Leonard Woolf, economista y miembro también del grupo de Bloomsbury. A pesar de su bajo rango social y económico, la pareja compartió un lazo muy fuerte. Los dos colaboraron también profesionalmente, fundando juntos en 1917 la célebre editorial Hogarth Press, que editó la obra de la propia Virginia y la de otros relevantes escritores, como T.S. Eliot o Sigmund Freud. La ética del grupo Bloomsbury estaba en contra de la exclusividad sexual, y en 1922 Virginia conoció a la escritora y jardinera Vita Sackville West, escritora de Harold Nicholson. Después de un comienzo tentativo, comenzaron una relación sexual que duró la mayor parte de los años 20. Después de que acabara su romance, las dos mujeres siguieron siendo amigas hasta la muerte de Woolf en 1941. Virginia Woolf también permaneció estrechamente relacionada con sus parientes supervivientes, Adrián y Vanessa. Toby había muerto de enfermedad a los 26 años de edad. Como sucede con la gran mayoría de los escritores, la mejor manera de conocerlos es a través de su obra. El caso de Virginia Woolf no fue una excepción, y su visión del mundo nada conformista se evidencia en todas las líneas que escribió, y especialmente en sus diarios, que escribió periódicamente durante casi 3 años. También los viajes hablaban de la escritora. En 1920, Virginia Woolf visitó la Alpujarra y relató su inmersión en aquella España profunda del primer cuarto del siglo pasado. Woolf también fue recreada en distintas obras de teatro y más tarde en una película de éxito, cuyo papel desempeñó la actriz australiana Nicole Kidman, la cual fue premiada con un Oscar. A lo largo de su vida, Woolf se vio acosada por periodos de cambios de humor y enfermedades asociadas. Aunque esta inestabilidad a menudo influye en su vida social, su productividad literaria continuó con pocas interrupciones hasta su final. Entre la obra de Woolf habría que destacar obras como Orlando, dedicada a una de sus amantes, Vita Sackville West, Fin de viaje, Alfaro, Las olas o Entre actos. Su visión de la situación de la mujer y la lucha por conseguir la igualdad puede apreciarse, por ejemplo, en su libro de ensayos Una habitación propia. La vida de Virginia estuvo marcada por constantes depresiones, muertes de familiares, pérdidas inesperadas, lo que le provocó una enfermedad conocida como trastorno bipolar. Esta enfermedad se agravó debido también al estallido de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción de su casa de Londres. Así, el 28 de marzo de 1941, Woolf toma la decisión de suicidarse. Lo hace en el río Ouse, cerca de su casa. Se puso su abrigo y llenó los bolsillos de piedras para evitar salir a flote.
Qué trágico, ¿verdad? Cuando un gran literario, una gran literaria en este caso, termina quitándose la vida por las contrariedades de su existencia y de todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y que psicológicamente no vería otra salida. Pero bueno, siempre va a estar con nosotros porque ha quedado su literatura. Y te agradecemos, Luis, que nos hayas traído a esta gran literaria, la que profundizaremos como siempre hacemos, ¿verdad?, para poder conocerla un poquito más.
Gracias a ti, Bascom, gracias a vosotros, los oyentes de Universo Literario. Y nada, os animo una vez más a que leáis con la mayor premura posible cualquiera de las obras de esta genial escritora, una de las escritoras más influyentes del siglo XX de lengua inglesa. Y como siempre, pues nos vemos otra semana más aquí en universoliterario.es. Que paséis buena semana. Un saludo, chao.
En el mundo de los haikus.
creo que todo el mundo que le guste la literatura alguna vez ha oído esa palabra, haikus, y sabe que son poemas orientales que están ganando mucha fama últimamente y a los que se lanzan a escribir escritores de todo el planeta, especialmente los poetas, Javier.
Uh-huh. Pero vamos a empezar desde el principio, porque ¿qué es un haiku, no? Yo creo que todo el mundo se pregunta qué consiste un haiku. Yo creo que hoy tendríamos que... ¿Qué tenemos que hacer hoy, Vasco?
Pues hablar de ello, ¿verdad? De su esencia, de qué representan, sus características, sus orígenes. Y, como no, pues recitar alguno de ellos. Uh-huh. Sobre todo los haikus, yo creo que la gente los conoce por ser extremadamente cortos, Javier.
Sí, pero claro, esto es... tengamos en cuenta que en Oriente la filosofía de la vida es totalmente distinta a la nuestra, claro, ¿no? De hecho, date cuenta que el haiku, aunque todo el mundo dice que es japonés, como todos los japonés, ya sabes que a mí me encanta el oriental como otro colaborador, que bueno, que está en la sombra, pero que algún día le escucharéis, nos gusta mucho el oriental, y sabemos que como todos los japonés, pues viene de China. El origen del haiku se remonta al siglo V en la poesía china.
Pero es un concepto muy vago, puesto que en el siglo VIII es cuando el Zen empieza a relacionarse con lo que es la poesía, de forma que esta sirve para transmitir los fundamentos de la filosofía, siendo el germen de los haikus y compenetrándose lo que es la naturaleza para explicar la filosofía y los sentimientos de una forma poética.
Es correcto. ¿Qué sería poesía sin Zen, verdad? Es la diferencia que tiene. Y cuéntanos, el haiku, ¿de qué forma parte?
Bueno, pues el haiku forma parte del japonés primitivo y su asombro por lo que sucedía en la naturaleza. No obstante, es en el siglo XVII, Javier, cuando se asienta como género literario, siendo Matsuo...
Sí, es el monje budista el que lo populariza. Y bueno, como ha dicho antes, son cortos. ¿Por qué? Porque en un origen el haiku se llamaba katauta y tenía versos de 5, 7 y 5 sílabas, perdona. Con dos kataútas se formaba un mondo, siendo un diálogo entre dos personajes en el que una katauta era la pregunta y la segunda la respuesta.
Su evolución pasó al tanka, consistente en dos versos desiguales en forma de canción de 7 sílabas cada uno. Si el tanka era humorístico, se le denominaba renga, y ya en el siglo XVII es cuando Baso aúna la filosofía zen con rengas, creando el hoku, que tiene un elevado sentido poético, diferenciándose de tankas y rengas. Así, Shiki en el siglo XIX lo bautiza como haiku, en una popular revista, Otogisu, popularizándose ya en todo el mundo.
Exacto. Y el haiku formal, pues se compone de esos tres versos sin rima que todo el mundo conoce, que son de 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, respectivamente. Aunque actualmente, al igual que ocurre con la poesía occidental, que es la más conocida por todos, ¿no? Pues también es más libre, ha dejado de ser tan formal y tan rígido, y a veces deja que los versos sean pues algo más largos.
Pues en esencia el haiku describe la naturaleza y la vida cotidiana de forma muy natural y sencilla, muy sutilmente, y que el lector atrapa con esa musicalidad, ¿no? Que atrapa. El haiku huye de lo que es lo abstracto, basándose en la percepción directa de las cosas que acontecen, y su piedra angular pues es la emoción, la melancolía, la tristeza, la alegría. Representan las conmociones espirituales con una estética y un sentimentalismo propio. Fundamentalmente, como dicen los maestros en el haiku, no hay lugar para el ego, Javier, demostrando así la humildad de quien lo escribe y recibe. Como dijo Baso, el haiku es un instrumento de desarrollo espiritual.
Totalmente de acuerdo, porque ya sabes que la filosofía zen, siempre el ego queda a un lado. Entonces esta evolución de que el haiku sea espiritual y mucho muy relacionado con la filosofía zen, pues es lo que hace que sea así. Entonces, como veis, pues ya está en todos los sitios y tiene su utilidad. Y en el caso nipón, en el haiku en concreto, la espiritualidad, el desarrollo interior, tienen aquí su mayor exaltación.
Bueno, no solo como desarrollo espiritual o como expresión de una emoción vivida, Javier, al observar la naturaleza, la continuidad del día a día o el momento a momento también sirve como herramienta psicológica y contradicciones. Por ejemplo, hay grandes escritores que han escrito haikus fuera de las fronteras niponas, como por ejemplo Borges, Octavio Paz o Mario Benedetti.
Así es, y para que tengáis una muestra, vamos a pasar a recitar un par de haikus, uno de El Gran Vaso y otro de Borges. Cuando quieras, Bascom, puedes recitar.
Este camino nadie ya lo recorre, salvo el crepúsculo.
Y aquí Bascom recitará el segundo.
¿Es un imperio esa luz que se apaga o una luciérnaga?
A vosotros os toca decidir y saber cuál es de Vaso y cuál es de Borges.
Ya pondremos en las redes sociales cuál es cada uno, así que ya podéis empezar a indagar. Y no vale mirar en San Google, ¿eh?
Correcto. Porque ya sabéis que Google os lo va a contar todo, pero no queremos que os lo cuente todo. Queremos que vosotros, pues oye, nos mandéis, ¿no? Como decimos siempre, un correíto. O si no, decírnoslo por las redes sociales. Si el primero es de Vaso o es de Borges. Y el segundo, ¿de quién es?
Y ya tenemos por aquí preparada la colaboración de Juan Adaliz, que siempre nos trae en esta sección grandes poetas.
Buenas noches, Baxcom. Buenas noches, compañeros. Y un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario. Hoy voy a hablaros de un gran poeta. Él es Ugo Foscolo. Fue un gran poeta, novelista y dramaturgo italiano, también filólogo, crítico y traductor. Foscolo representó al intelectual laico que poco después daría forma a la cultura del Risorgimento, ¿no?, como se conocía en aquellas épocas a este gran movimiento, ¿no?, y con ella a la construcción del Estado Nacional Italiano. Ugo Foscolo nació en una isla griega que pertenecía entonces a la República de Venecia, en 1795, cuando su familia ya vivía en Venecia. Él nació en 1788. De hecho, en aquella época, lo que era, en este caso, la ciudad donde nació Ugo Foscolo, era una isla griega, la isla de Zante, pero claro, como pertenecía de alguna manera a Italia en su momento, lo que era entonces la República de Venecia, entendemos que por ese motivo, pues, lo centramos, ¿no?, como nacido en Italia. De todas formas, siempre, bueno, hubo aquí varias discordias, ¿no?, entre su nacimiento. Fue un lector incansable de la literatura clásica griega, latina e italiana, y de los filósofos y pensadores modernos. Él fue modelando su espíritu en dos direcciones, entrecruzadas: la creación literaria y siempre la lucha política. Su primera tragedia, inspirada en Vittorio Alfieri, al que admiraba ciegamente, se representó en 1797. Tieste, cargada de furor libertario, atrajo el interés de los críticos, pero también de la policía. La llegada de Napoleón a Italia, para quien escribió a Bonaparte Liberador y a los nuevos republicanos, en 1797. Le permitió de alguna forma salir esperanzado de sus sucesivos escondites. La decepción llegó de inmediato con el Tratado de Campo Formio, por el que en su momento Bonaparte cedía Venecia a Austria, por lo cual pues tuvo que huir a Milán. Los amores apasionados e ilegítimos, la guerra también lo llevaron a Bolonia, Génova, Florencia, y nuevamente tuvo que volver a Milán para finalmente terminar en Londres. Herido en dos ocasiones y decepcionado por el carácter subalterno de Italia, ¿no?, en el sistema napoleónico que estaba en ese momento, que primaba, ¿no?, terminó y publicó Últimas cartas de Jacobo Ortiz en 1803, novela epistolar, inspirada de alguna manera en la nueva Eloísa, ¿no?, de Rousseau, y en el Werther de Goethe. A diferencia de sus modelos, la narración de Foscolo armoniza la decepción amorosa con la pérdida de la patria. Siempre el tema político, ¿no?, iba vinculado. Fue una novela muy autobiográfica y representó el drama más íntimo del autor, el desarraigo, que se traducirá en todas sus producciones posteriores, en la defensa de lo individual, vivido como derrota, como contradicción y, ¿por qué no?, como destino también. De forma paradójica, sin embargo, la libertad del yo predestinado a la soledad no apela al lenguaje romántico, sino a las formas clásicas herederas de una tradición impersonal, como se lee en los sonetos y odas de poesías en 1803 y en el Carmen, Los Sepulcros, 1807, su obra más célebre, la más conocida. En este Carmen, de alguna manera era una forma que los latinos destinaban a lo solemne, ¿no?, y ritual. Se creó con 295 endecasílabos libres. Sobre todo lo que primaba era la reflexión sobre la muerte, parte de una decisión muy discutida. Según habían dispuesto los franceses, los muertos debían ser enterrados extramuros. Las sepulturas de Foscolo, recordando su dimensión más real, ¿no?, despliegan una cruel e infinita simbología, siempre en una constante que es la búsqueda de consolación y una aceptación heroica de la condición humana. Y de alguna manera esas ilusiones, esos mitos sobre la muerte, inauguran, según él, la civilización y fundan la sociedad y la historia humanas, ¿no? Era una teoría a la cual pues él había llegado de alguna manera a esa conclusión, ¿no? Influido por la ironía y el desapego de Viaje sentimental por Francia e Italia, de Lawrence Stern, inventó además en Noticia acerca del clérigo Didimo, en 1813, que fue más que nada a un personaje y a su obra, ¿no? Como el propio autor, el ficticio clérigo conoció la vanidad social y la dureza, ¿no?, en aquella época de la vida militar. Murió en Reino Unido en el año de 1827. Como es habitual, ¿no?, aquí en esta sección, voy a recitar y a leer uno de sus poemas, quizás no el más importante, como mencionaba antes, pero personalmente, para mí, uno de los que más me gusta, ¿no? Espero que a vosotros también. Se titula A la amada. Así, el entero día en largo, incierto, sueño, gimo, mas luego, cuando aduna la noche, las estrellas y la luna, frío el aire y de sombras ya cubierto, donde el llano es el boso y más desierto, lento, entonces vagando, una por una palpo las llagas que la vil fortuna y amor y el mundo en mi pecho han abierto. Tal vez cansado, apoyo me da un pino con mis esperanzas, allí donde suena la onda, tal vez hablo y deliro. Más la ira del mundo y del destino, olvidándose de mí, por ti. Por ti suspiro, luz de mis ojos. ¿Quién a mí te esconde? Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra del genial Hugo Foscolo. Soy Juan Ardaliz. Un abrazo literario a todos. Que la literatura y los libros sean infinitos. Un abrazo. Hasta la próxima.
Estamos cerca de ti para acompañarte en tu radio.
Eventos, ¿eh?
Uf, esta semana creo que va a estar muy curiosa, ¿no?
Claro, es que este mes es el mes de la literatura, porque es el Día de las Escritoras, que ya pasó, y vamos a felicitar a todas esas escritoras.
Por supuesto, ¿verdad? Sí, pasado. Muy merecido. Y el Festival Eñe, que comienza mañana. Ah. Perdón, comenzó el día 23, que me falla siempre, ¿sabes qué?
Pues vamos a empezar a comentar en el Conde Duque, Javier. Del 26 al 28 tenemos Poemat.
Sí, cierto. Desde las 7:30 de la tarde, con entrada gratuita, y tenemos recitales de mano de poetas emergentes y ya consagrados.
El día 28 finaliza Poema, o sea que apuntaros, del 26 al 28 podéis ir a disfrutar de esos recitales y habrá un homenaje a Gloria Fuertes.
Eso es, el día 28. Es un buen broche de cierre para la edición del 2017 de Poema. Y en la central de Callao.
¿Cómo nos gusta a nosotros la central de Callao?
Nos encanta.
Y la cafetería de la central de Callao.
Sí, además es un sitio. A mí me recuerda cuando entro, es como la Capilla Sixtina de las librerías. Por sus pisos, por cómo lo tienen. No sé, te da la sensación como que entras en una especie de museo, ¿verdad?
Bueno, lo que es la librería, sí.
Claro, claro. No, me refiero a la librería.
No,
la cafetería, por supuesto, es un sitio entrañable que alguna creación se nos ha ocurrido, por cierto. ¿Qué tenemos en la central de Callao el día 26, Vasco?
Pues presentación de Ezequiel, de Adolfo Pilaver, a las 7. Y el día 27, a las 7 también, la presentación de Tu futuro empieza aquí, de Isar Rosa y Mico.
Interesantes propuestas para jueves y el viernes de esta semana, o sea, mañana y pasado.
Claro, pero nos quedamos aún por esta zona, por Callao,
sí.
Porque en el AFNAF también tenemos más eventos. Y además, a mí este me encanta.
Sí. El gran Ibáñez trae el gran libro de Mortadelo y Filemón, 60 aniversario, y firmará ejemplares. Pero, ¿cuál es el inconveniente?
Es un acceso con invitación. Hay 100 invitaciones disponibles en AFNAF Callao desde las 10 de la mañana y hasta las 8. O sea, empieza el día 21 de octubre hasta el sábado 28 de 6 a 8. Haceros con la entrada, que si no, no podéis.
Si podéis o ya tenéis en vuestra mano una de estas 100 invitaciones, pues perfecto. Y si no, pues oye, a lo mejor os toca esperar fuera de la sala que ellos tienen en Callao, donde hacen estas presentaciones firma de libros, para que el gran Ibáñez os firme ese libro. Por cierto, si queréis que os firme el libro, tendréis que comprarlo, que soy muy, muy, muy pillines todos, que os tengo yo pillados. Y, por cierto, ahora que ha estado tanto en las noticias, ¿no?, Galicia, con todos estos incendios y tal, algo bueno también nos trae esta gente, ¿no? ¿Qué tenemos en la Casa de Galicia de Madrid?
Sí, vamos a enviar un saludo muy afectuoso a todos los gallegos y que estamos con todos vosotros. Pues mira, en la Casa de Galicia de Madrid vamos a encontrar Aromas, cuentos y saudade.
Es el Filandón de Magosto. Buscar en internet lo que es, no lo vamos a decir nosotros, así que tenéis que buscarlo. Y es una narración, ¿no? Es el grupo de narradores Sueños de Dragón, el día 26 de octubre a las 7:30, o sea, mañana. Pues este grupo de narradores, Sueños de Dragón, pues contarán cuentos sobre leyendas gallegas tradicionales e historia de Galicia. ¿Quién no ha escuchado Historia de Galicia?
Bueno, yo seguramente vaya. A mí a las 7:30 el día 26 me van a tener allí como un clavo, seguro.
Vamos. Mañana puede que estemos allí, y si no, ya sé que Bascom estará seguro. Yo lo voy a intentar. No puedo prometerlo porque ya sabéis que yo tengo unos horarios muy extraños, ya os contaré un día algo de mi vida. Y ahora vamos con el día 31, en la FNAC de Callao también, tenemos otra cita importante, ¿verdad, Bascón?
Presenta Rodolfo Serrano.
¿Y qué presenta Rodolfo Serrano?
Tu nombre estaba en todas las ciudades.
Novela con tinte romántico, posiblemente, por el título, porque no la tenemos. No la tenemos, ni siquiera la hemos encontrado cuando hemos ido a comprarla. Tal vez día 31 podamos hacernos con ella, porque a esta iremos también.
Y tenemos más presentaciones.
Sí,
ahora tenemos... nos trasladamos a la Casa del Libro. Y como no, a la zona de Puerta del Sol. Madrid, Sonsoles Echevarren presenta su libro Librería Maestro Victoria en el número 3.
Eso es, a las 7 de la tarde. La verdad, no sabemos el título del libro, curiosamente. No han querido revelarlo, así que lo revelarán el día 26, o sea, mañana a las 7 de la tarde. Pues yo creo que puede que hagamos una cosa, que tú te vayas a la Casa de Galicia y yo me vaya a la presentación de Sonsoles. Porque si no, no vamos a saber hasta mañana cuál va a ser el título de este libro. En fin, bromas aparte. Nos vamos también en Casa del Libro, en la librería de Gran Vía 29. Tenemos un encuentro con bloggers. Va a estar Taran Mataru a partir de las 7 de la tarde. Todos los que seáis bloggers, pasados por allí porque este hombre sabe mucho de este tema y podéis sacar información o incluso algún consejo interesante para vuestro blog. Y continuamos con el día 27.
Sí, sigue habiendo más presentaciones y ahora nos vamos a Como el bosque en la noche, de Álvaro Bermejo, a las 7 en Gran Vía 29. Es una presentación versátil. A ver.
Eso.
A las 7 de la tarde.
Sabéis que las presentaciones, presentación típica, ¿no? Imagino que todos habéis hecho alguna presentación de libros y está la más normal de todas, que bueno, simplemente el autor se sienta, habla de su libro y se acabó. En las presentaciones versátiles, que son las que últimamente se llevan, no solamente se habla el autor de su libro, sino que también habla un poco de él, un poco de su historia como escritor, un poco de editorial, un poco de sus lectores. Digamos que es un poco más interactiva, ¿no? Que la típica presentación, que la verdad ha perdido mucho peso y a día de hoy casi nadie la
hace. Y todo eso porque somos muy curiosos y nos gusta saber mucho y no nos quedamos solo con el libro, nos encanta saber también sobre el autor. Así eso que por eso las presentaciones tienen que ser versátiles.
Sí. Versátiles, multimedia, totalmente, al poder. Tiene que ser a multimedia, se hace falta. Y vamos a cerrar ya el tema de presentaciones, eventos literarios en Madrid esta semana. Aparte de, como os hemos dicho, que empezó el día 23 el Festival Eñe. Y tenéis hasta el 5 de noviembre en varios sitios, porque va a estar en el Círculo Bellas Artes, en el Instituto Cervantes, en la Biblioteca Nacional. Buscarlo por internet, que tienes el cartel oficial, y hay muchos sitios y van a estar muy bien. ¿Cuál es la última presentación que tenemos esta semana, Vasco?
Uy, pues la última presentación que tenemos aquí preparada, Javier, es de estas que a mí me gusta porque siempre va a sacarnos de dudas, ¿no? Me refiero a la presentación y firma de libros de La ciencia de los dinosaurios en 100 preguntas.
Me gusta, a las 7 de la tarde. Y es en la calle Fuencarral 119 de Madrid. Ya sabéis, ¿cómo se dice? A mí se me olvidan las cosas. Siempre es... pues la Casa del Libro de Fuencarral, ¿no? 119. Y la verdad es que a mí me encantan los dinosaurios. ¿A quién no le gustan los dinosaurios?
Pues claro.
Y cuando hablan de dinosaurios y aunque sea científicamente, aunque sea...
Yo entiendo que deben de ser preguntas de estas que siempre nos hacemos, ¿no? Sí. Que siempre que se han quedado ahí un poco sin respuesta. Si ese tipo, o sea, si el libro que se presenta es de ese tipo, a mí ya me han ganado. Si me dicen sí, son las 100 preguntas que normalmente no
tengo. Esperemos que sí, porque lo mismo nos dejan con la boca abierta y decimos... Anda, pero como si esta pregunta, ejemplo, no se me había ocurrido a mí. Nunca.
Claro, como por ejemplo, ¿de qué color eran los dinosaurios? Que hay en algunos museos que ya empiezan a decir que si tenían colores vivos, que podía ser que tuvieran colores vivos.
Sí, 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 además que lo vi. Yo creo que lo vi en la tele. ¿No?
Siempre los imaginamos verdes,
sí,
o marrones.
Sí, que decían que tenían manchas rojas, azules.
Sí, incluso fucsias.
Sí, 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 sí. O sea, que no se ocultaban tanto como lo hacen los animales de hoy en día con el tema del camuflaje. Ellos, claro, con lo grandes que eran, ¿qué más les daban? Y le iban a ver de todas maneras, o sea. Dice, no, me voy a esconder, que vete a verte. Vamos, si eres una cosa pequeña, pero claro, un bicho de 5 metros, ¿cómo se esconde? Por muy verde que sea. No había lechugas verdes de 5 metros.
A que te llama la atención, ¿eh?
Sí,
pues
sí.
Ya sabes, Javier, sí. Si te llama la atención el día
27
a las 7 en Fuencarral 119.
Sí, señor. Pero hay una presentación este viernes que no os podéis perder. El día 27 hemos quedado con Madriles en la librería Bravo de Fuenlabrada. En la calle Buenos Aires, número 5.
Hoy tu bordado chillón es como un paño lujoso que cubre amante y piadoso mi ya muerto corazón.
Pues claro que sí, Javier. Estaremos el día 27 junto a Manuel G. Sanahuja para presentar Historia de Madrid y Historia de una vida. Para mí es un honor estar a su lado en un momento tan especial como suele ser la presentación de un libro, y ya no solo por el momento en sí, sino porque es que la obra de Madriles a mí me trae, vamos, allá donde vaya yo voy. Porque es una obra que desde que la conocí en Literania 2017 me maravilló, me encantó, me llevé el libro, lo he leído, lo he releído, y cada vez que puedo pues lo recomiendo en todos los sitios. Porque es, pues muy nuestra. Lo voy a dejar ahí.
¡Pero no nos dejes así!
Vamos a decir, Javier, que esta curiosidad que te puede entrar con la novela no te mata si te la llevas a casa.
Pues Parpusa, Clavel, y allí nos veremos y os vemos a todos.
Es rosa de Madrid, es rosa de Madrid.
Madrileña la más barbie primorosa. La flor de Chamberí, la flor de Chamberí, la mocita más juncal y más hermosa, de labios de rubí, de labios de rubí, la que va por esas calles tan marchosas, por eso dicen que soy rosa de Madrid.
Pues yo creo que no nos quedan eventos ya para esta semana.
Ya están todos.
Ya están los eventos.
Si no os habéis dado tiempo a apuntarlo, no os preocupéis, porque después de la emisión en directo podéis volver a escucharla en diferido, uh-huh, y apuntar lo que os más interese. Y ahora vamos con el vendaval de certámenes que nos suele traer Javier. La agenda literaria.
Y vamos ya con la agenda literaria. ¿Y qué os traemos esta semana en la agenda literaria? Pues ya sabéis, todos los concursos que van desde el día 26 de octubre hasta el día 1 de noviembre. Y ya sabéis que son las fechas límite de entrega de vuestros relatos, poemas, etc. En fin, que no voy a robar más tiempo y vamos a comenzar con el día 26 de octubre. Mañana tenemos el 13 concurso de narrativa sobre experiencias migratorias en Zaragoza. Es un relato y de premio, 1.200 euros y diploma. También tenemos el cuarto concurso literario y de dibujo, Comprender es aceptar. Es un relato infantil y juvenil y de premio, 250 euros, placa conmemorativa y estancia. El día 27 también tenemos el 14 certamen literario Cofradía del Vino de Navarra, de la Viña y el Vino. Relato o poesía, de premio, 1.200 euros, estancia y lote de vino. También tenemos el 10º certamen de poesía María Luisa García Sierra, poesía, premio, roseta conmemorativa, edición y 100 ejemplares. También el premio José Antonio Chaita de Poesía 2017. Poesía. Y de premio, atención chicos, 3.000 euros. También tenemos el premio Laina Serrano de Investigación Histórica y Etnográfica 2017. Es investigación y de premio, a ver, investigadores, 5.600 euros. Premio José de Juan García de Periodismo para mis amigos periodistas. Premio, 2.500 euros. Este chico tenéis que apuntarlo muy muy bien porque es muy importante, es un premio con mucho reconocimiento y muy bien dotado económicamente. Hablamos del premio Camilo José Cela de Narrativa 2017, novela, relato o biografía y de premio 7.500 euros, 27 de octubre. Espero que lo tengáis escrito ya para mandarlo porque nos quedan dos días. El día 28 no tenemos nada, el día 29 tenemos el cuarto concurso de cómic negro y denuncia social de Salobreña. Es el cómic infantil y juvenil y de premio 500 euros y exposición. Ya pasamos al día 30 de octubre, tenemos un montón de concursos para el día 30 de octubre, ya lo veréis. Empezamos con el segundo certamen de relatos breves, Dieta Mediterránea, relato, premio 500 euros y publicación. El cuarto premio nacional de investigación en historia, patrimonio documental y archivos, Antonio García Rodríguez, investigación, de premio, edición. 21 premio Ciudad de Béjar 2017, investigación, premio, edición. También tenemos el tercer concurso de poesía y relato corto, Educando contra la violencia, poesía, relato, infantil y juvenil, y de premio, 250 euros. El día 30 también, premio Biblioteca Breve 2018, novela, premio, chicos, atentos, 30.000 euros y edición. Espero que también lo tengáis ya preparado porque, como dice el otro, son dos días lo que nos queda y 30.000 euros y edición es un gran reconocimiento a vuestra obra. También tenemos el premio Fundación SGAE de Investigación, es para mi investigación, evidentemente, y de premio 6.000 euros. El 28 concurso de poemas de la Mar y sus gentes. En este, os lo digo ya, voy a concursar seguramente, pero no estáis la cosa clara. ¿Qué es? Poesía y de premio 125 euros. También tenemos el 17 premio internacional de relato corto Encarna León, que es relato y de premio 6.000 euros. El sexto certamen literario de turismo medioambiental Villa de Ágreda, relato de premio 1.000 euros. Día 31 también, segundo premio de investigación histórica, Torre de Tabara. Investigación, premio, edición. Día 31 también, 15 premio poético internacional, Jaime Gil de Viedma y Alba. Poesía, premio, 2.000 euros. El segundo certamen internacional de ensayo, Miguel Hernández. Ensayo, premio, 2.500 euros y edición. También el primer concurso de relatos marineros de diarios de viaje, Silent Trip. Relato, premio, cámara de fotos. El día 31 también, cuarta edición, concurso microrelatos, escribir por derechos, microrelato, premio, trofeo, litografía y publicación. El 31 premio para el día 31 del Tiflos de Literatura, poesía, cuento, novela, premio de 10.000 euros a 17.000, dependiendo del género, diploma y edición. También tenemos el primer certamen literario, Corso a Saliente. Relato, poesía, ensayo y de premio 500 euros por género. Es decir, por cada uno de esos tres géneros literarios hay un premio de 500 euros. También el día 31 tenemos el premio Jaime Brunet a la mejor tesis doctoral sobre la promoción de los derechos humanos. Tesis doctoral, premio 2.000 euros, diploma y edición. Abierta tesis doctorales leídas en cualquier universidad española entre el 1 de septiembre del 2016 y el 30 de agosto del 2017. A todos aquellos que habéis terminado vuestra tesis, enviarlo porque, oye, aparte de vuestro doctorado, os lleváis un reconocimiento en forma económica. También tenemos el primer concurso literario Casino Obrero Béjar. Relato, premio 500 euros y diploma. El 18 premio, poesía, fotografía y periodismo General Gutiérrez. Poesía, periodismo, premio 600 euros. El séptimo premio de relato corto, Una historia con Renault. Relato, premio 1.500 euros, maqueta y edición. Tercer concurso de micropoemas, José García Nieto, poesía, premio, tableta electrónica, selección de libros, diploma y publicación. El noveno concurso de microrelatos sobre abogados, microrelato y de premio, 3.000 euros. Quinto concurso de microrelatos San Silvestre Salmantina, relato, premio, 500 euros y diploma. Y el 31 de octubre también, el premio de novela Leibros 2017, tercera edición. Género, novela. Premio, edición, diploma y 200 euros. Abierto a residentes en España, México y Argentina. Y la fecha límite de entrega de premio de trabajos, perdón, es el 31 de enero de 2018. Este os lo digo con antelación, tenéis todavía un par de mesecitos antes de tener que entregar el trabajo, pero poneros porque, bueno, es el tercera edición y parece muy interesante. El 16 certamen de poesía, Casas Regionales de Alcobendas, poesía y de premio, 1.000 euros y placa conmemorativa. Seguimos en el día 31, ya os dije que había muchos concursos para este día. El noveno certamen de poesía, Palabras de Otoño, poesía. Premio, tarjeta regalo por valor de 600 euros para material literario. Está abierto a residentes en la Comunidad de Madrid. El quinto concurso de relatos breves, El Folio en Malva. Relato, premio, tablet y diploma. Segundo certamen, relato corto, librería estudio. Relato, premio, lote de libros y diploma acreditativo. El cuarto concurso de relatos cortos, Atellavana. Relato y de premio, cheque regalo de 50 euros. Y vamos a terminar ya con tres concursos que tenemos el 1 de noviembre, que son el 48 Premio Fundación Uriach Historia de la Medicina, monografía, premio 3.000 euros, el 21 Premio Alfaguara de Novela, novela, y atención al premio, chicos, 175.000 dólares norteamericanos, escultura y edición. Y para finalizar los concursos de esta semana, tenemos el quinto certamen de poesía, Nuestra Musa, La Camelia. Poesía y de premio, obra de arte y publicación. Y esto ha sido la agenda literaria por esta semana. Ya sabéis, chicos, coger boli, lápiz, papel, tablet, móvil, lo que tengáis a vuestra mano y escribir, mandar a estos concursos, que ya sabéis que espero con ansia que mandéis vuestro correo electrónico diciendo que habéis conseguido un finalista, un premio, lo que vosotros queráis, porque a mí me vais a poner muy contento y al equipo también, sabiendo que nuestra agenda literaria sirve para que vosotros os midáis en vuestro potencial creativo.
Pues Javier, no te marches, tienes que quedarte por aquí un ratillo más, que en breve vamos a retransmitir esa entrevista que has hecho, que no vamos a dar más datos porque la vamos a escuchar un poquito más tarde.
Empezamos sección con ella, ¿no?
Exacto. Y ahora vamos con la sección de Antonio Osuna, Relatos Propios. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro universo literario. Bueno, esta semana os traigo un fragmento de poesía, de cosecha propia. Pero lo cierto es que sí que me quedé con ganas de esta semana traer un relato reflexivo. Después de la entrega del premio Susurros, sí me quedé con ganitas, ¿no? De sacar algo también de cosecha propia, después de ver ahí, pues, todo el despliegue de ideas y de conceptos nuevos que tenía todos los premiados y toda la gente que hubo allí y demás. Sí que me dieron ganitas, ¿no? Un poco de decir, también quiero aportar mi granito. Pero bueno, creo que esta poesía también merece ser escuchada y en muchas semanas. Así que nada, espero que os guste y que la disfrutéis.
Conocí la vida y eso no me hizo libre, más bien domado. Comprendí que luchar contra lo innegable es negarse lo asumido, lo aprendido y lo aceptado. Conocí la muerte antes que el amor correspondido. No quise tener futuro y el presente fue pasado. Aprendí antes a perder que a tener, y eso me hizo no saber que había cosas de mi agrado. En esta vida imaginada amplié la historia, deseando poder controlar la trayectoria, pero todo era mental, todo era pasto imaginado, confundiendo recuerdos, anhelos y memoria. Qué dura obra la del luchador sin batalla, que solo tiene como real lo que su mente odia. Qué duro drama convertirse en escritor, pues la vida que contempló era triste, trágica y agónica. ¿Y qué fue lo que hizo? Lloró las penas de su cuerpo que él mismo no quiso. Dejó que sus manos trabajaran en su beneficio y así soñó y dibujó un oficio. Dulce talento, atractivo maleficio, ojalá no me hiciera falta ser tan conciso. Alguien un día leyó mi texto y vio en ese talento que ahora es el motivo de ejercicio. Me convencí, me convencieron. Me apoyaron cuando yo me dije, ya no quiero. Vieron más allá de lo que yo miraba, vieron mi alma magullada mirando hacia el cielo. Agradezco esa constancia, esa paciencia. Este poeta teme hasta de lo que piensa. Le cuesta tanto vivir que es un ejercicio arduo, que sueña de nuevo con otra esencia. Otro empezar, otra existencia. No me hice poeta, me hice resistencia. Me fundí con mi dolor y en él caminé con paciencia. Solo escribí por clemencia.
Pues enhorabuena una vez más, Antonio, por estos maravillosos relatos que nos traes cada miércoles y que esperamos volver a contar con ellos la semana que viene.
Bueno, muchas gracias por todo. Os esperamos en 7 días y que tengáis la mejor semana posible. Un saludo.
Y abrimos sección nueva, tal y como hemos indicado antes, con unas entrevistas que realiza Javier y que queremos dar un poco de voz y de luz. ¿A quién? Pues a los más importantes dentro de lo que es la literatura, a los lectores.
Inauguramos sección. ¿Y de qué trata la sección? Pues la sección es la entrevista al lector. Siempre se entrevista a los escritores, a las editoriales. Pues ya es hora de que los verdaderos protagonistas de la literatura, que sois vosotros, nosotros, todos los que leemos, tengamos nuestra opinión y nuestro espacio en, ¿por qué no?, la radio, que es un medio de difusión que todo el mundo escucha. Y bueno, ya sabéis que me gusta salir y mezclarme con la gente, saber un poquito cómo está el tema a nivel de calle. Y hoy tenemos con nosotros a Carmen. Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches.
Carmen es una lectora, yo diría, o por lo que me ha comentado, bastante interesante. Carmen, cuéntanos, ¿cuáles son tus gustos sobre literatura?
Mis gustos en literatura es la historia me encanta, porque, no sé, te traspasa, te lleva a sitios del pasado, al presente. Yo, y además veo que compran libros de esa naturaleza, o sea, de historia.
Pues la verdad es que sí, que novela histórica está entre lo más vendido actualmente en el panorama literario. Cuéntanos, ¿tú cuántos libros dirías que compras a lo largo de un año, por ejemplo?
De 5 a 6 como poco, porque me gusta mucho leer, entonces me gusta.
Pues ahí lo tenéis, 5 a 6 libros. Sabemos que el mercado actual y la media en los hogares españoles es de 3 a 4 libros al año. Ha crecido respecto al año pasado, que era de 1 a 2. Con lo cual, es un buen dato para la literatura en el país. Y hablando de literatura, ¿cómo ves el panorama literario actual? Viendo cómo estaba el año pasado, que parecía que la gente no leía, este año parece que se lee un poco más. ¿Tú crees que la literatura y el tema, pues, literario, libros, está creciendo? ¿Crees que va a seguir creciendo? ¿Crees que la gente va a leer más de lo que se leía antes?
Pues sí. Bastante más. Además, ha habido mucho este año el Premio Planeta, pues ha habido muchos escritores, muy buenos todos, y la gente joven está empezando a leer, y los lleva muy bien, o sea que yo pienso que sí, que esto va para arriba.
Y esperemos que sí, porque es una pena que la cultura literaria se perdiese durante tantos años. Afortunadamente parece que se va recuperando esa buena costumbre de leer libros. En cuanto a lo que hablas de escritores jóvenes, ¿cómo ves esa, cantidad de nuevos escritores, los cuales se tienen que autopublicar porque las editoriales o bien no confían o bien dan largas a esta gente que acaba de empezar
y que como no son famosos, evidentemente, no tienen un respaldo por detrás. ¿Cómo ves el tema de que tengan que autopublicarse y las editoriales no den una oportunidad a esta gente que empieza?
Es que para editorial es difícil, gente nueva que no sabe si van a vender, si no van a vender, si van a continuar, pero yo pienso que sí, que se andará, porque la gente ya está dando cuenta de este sistema y yo pienso que sí. Empezarán a dar ya a la gente opciones para que puedan seguir adelante.
Esperemos que sí, que las editoriales abran el camino incluso a la gente no conocida, que sacan su primera obra y que, sinceramente, yo he leído algunos y tienen bastante valor, porque son valor en el sentido de que son muy buenas obras y que es una lástima que tenga la gente que promocionarse, autopublicarse y hacerlo todo por sí mismo sin un respaldo detrás que le permita llegar a un público más extenso. Otra diatriba que hay es el tema de libro en papel, libro electrónico. Carmen, cuéntanos, ¿tú qué opinas en cuanto a qué va a ocurrir? ¿Nos iremos del todo al libro digital? ¿Seguirán coexistiendo los dos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Yo pienso que gente mayor como yo nos interesa más el papel, porque, no sé, es como si lo palpásemos, como si lo tuviéramos, no sé, más cerca. El electrónico no. Yo pienso que, hombre, con el tiempo claro que sí, porque vamos, la tecnología sigue avanzando. Pero vamos, que donde esté un libro, que se quite la tecnología esa.
Pues ahí lo tenéis. El libro en papel sigue en auge. A mí me encanta tener libro en papel. Libro electrónico también leo, pero es cierto que llegas a un sitio y ver un libro en una estantería, pues como que te llena un poco más, ¿no? Al final, la calidad va a dar igual, porque la calidad del escritor y del escrito, tanto en digital como en papel, está totalmente demostrada. Luego es el gusto de cada uno a la hora de leer o de tener espacio en casa, porque no olvidemos que con el libro electrónico espacio no vas a ocupar en casa nunca. Y bueno, pues yo creo que te voy a hacer la última pregunta referente y no sé, voy a aventurarme después de ver que ha sido Javier Sierra el Premio Planeta de este año. ¿Quién te gustaría que fuera el Premio Planeta el año que viene?
Pues bueno, es que está difícil de momento porque falta un año. Y en un año pasan muchas cosas.
Sí, pero un escritor que te guste español, que digas, oye, pues este autor merece llevárselo.
A mí es que mi debilidad mucho es Juan José Benítez.
Pues ahí está la apuesta. Juan José Benítez, Premio Planeta para el 2018. Pues muchas gracias, Carmen, por tu opinión y por habernos concedido un poco de tu tiempo. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches y muchas gracias.
Bueno, Vascon, pues aquí concluimos con la entrevista al lector. Abrimos este nuevo espacio y continuaremos con él. Buenas noches, Vascon. Buenas noches, audiencia.
Vamos a pasar a eventos a los que hemos asistido, y hemos asistido a la presentación de Adolfo Pascual Mendoza, que ha editado su nueva novela policíaca El Anticuario, la ha hecho con la editorial Maluma, y nosotros asistimos a su presentación para poder acompañarle en ese momento y, como no, para hacerle algunas preguntas. Así que vamos a escuchar qué es lo que nos contó.
Pues buenas tardes, aquí estamos con Adolfo Pascual Mendoza como protagonista y ustedes como protagonistas también. Si les digo que esta señorita es toro y yo soy delgado, pues lo van a creer. Entonces les diré que ella es Guadalupe del Real y yo soy Margarita García, de Editorial Maluma. Lo de toro y delgado es una broma y ya lo verán si leen el libro. Pues vamos a poner primero un book trailer, es chiquitito, es cortito, no les va a aburrir, y luego ya hablaremos con el autor, ¿de acuerdo? Thank you.
nos ha gustado. Bueno, lo primero de todo, agradecer a la Imprenta Municipal de Madrid, que es un museo que si no lo han visto tienen que darse una vuelta por ahí. Después a ustedes por haber venido y después a Adolfo por haber confiado en nosotras. En principio voy a preguntarle yo unas cositas para que sepan algo del autor, aunque yo me imagino que ya le conocen. Y luego mi socia Guadalupe le va a
apretar
un poquito, hacerle el terreno con lo que es la obra en sí. Lo de Toro y de Arrado ya lo habrán visto, son dos de los protagonistas de la historia. ¿Desde cuándo escribes, Adolfo?
Pues yo creo que escribo desde que era un crío. Tuve suerte que, yo creo que tendría 11 o 12 años, mis profesores comenzaron a confiar en mí y solían sacarme a que leyese mis redacciones y mis cosas delante de mis compañeros, cosa que me vino muy bien, porque yo era tan tímido que a mí me preguntaban la hora y me ponía rojo como un tomate. Entonces, bueno, pues fue todo un aprendizaje pues para ir soltándome un poquillo en la vida. De hecho, cuando ya tenía más uso de razón, era yo el que me ofrecía voluntario para exponer los trabajos o contar las cosas, ¿no? Pero me enseñaron, sobre todo todos los profesores de lengua que tuve 12, 13, 14 años, 15 incluso, me incitaban a que escribiera porque les gustaba mi forma de escribir. Recuerdo que por aquel entonces estaban los famosos diarios de Daniel y de Ana María, que eran más que nada moralizantes, ¿no?, para la juventud de la época. Y yo incluso conservo mis propios diarios.
¿Y al margen de los profesores hubo alguien más que te impulsara a escribir?
No, yo era una persona muy solitaria en ese momento, muy, muy metida para adentro. Y escribía, pero escribía para mí, no para compartir absolutamente con nadie. Alguna poesía de entonces sí que voy salpicando en algún otro libro cuando veo que viene a cuento, pues porque me parece curioso recuperarlo y que no se pierda en el cajón de los papeles.
Bueno, luego nos dirás otras obras que has escrito, uh-huh, porque tú eres prolífico total, pero ¿has hecho algún curso que te enseñara...?
No. Lamentablemente no lo he hecho. Digo lamentablemente porque cuando me propuse escribir en serio, ya había escrito muchísimo relato, pero yo creo que no había negado todavía ninguna novela, quise hacerlo y no disponía de tiempo. Y cuando dispuse de tiempo no disponía de dinero para hacerlo. Y cuando ha sido posible combinar un poquito las dos cosas, con veintitantas novelas escritas tendría que desaprender mucho para aprender lo que me enseñaran. Y entonces, lamentablemente, no he aprendido y es algo que sí que me hubiese gustado hacer. Pero bueno, hay mucho autodidacta, ¿no? Y, sí. Y bueno, con muchos fallos que se van corrigiendo, se van depurando. Para eso hay gente como José, que me ha dado muchos palos.
Que te sufre.
Se ha llevado en más palos de lo que yo, es una forma de decirlo, porque cuando ves una corrección te das cuenta de muchísimos errores.
Te lo dije yo
al principio. Sí, el primer día que nos conocimos me dijiste,
me encanta, pero tenías que haberle dado otra vuelta.
Bueno, vueltas te puedo asegurar.
Pero vueltas en cuanto a comas y cosas así, ¿no? Otra cosa.
Que cada novela, antes de que vea la luna, lleva 10 o 12 vueltas. Y me lo como todo. En la mía me lo como todo.
Te comes las comas.
Todo. Y es más, cuando miro escritos de otro, siempre digo lo mismo, comas, no hagáis párrafos tan grandes, tan largos, comas,
más comas. No puedo respirar.
Efectivamente, y cuando veo un texto mío, me ocurre eso. Con El Anticuario probablemente, aparte de que es una novela que está escrita hace 6 años, probablemente no se me dé una versión, probablemente.
Sí, me lo dijiste.
Probablemente es de estos que... siempre hay problemas informáticos, que te crees que es el último archivo, que no. El otro día...
porque se pierden, simplemente.
No, el otro día es que pues había otra que del tiempo del anticuario para enviarlo a un concurso literario, y no puede ser que haya esta diferencia cuando están escritas en el mismo tiempo, ¿no? Pero probablemente que es esto que... Pero bueno.
Bueno, ¿qué obras tienes ahí?
Pues publicadas en este momento tengo El Accidente, que publiqué con La Calle, es una novela LGTB de amor y amistad. Tengo Caso Cerrado, que es una de las obras que más cariño tengo por la temática, porque estamos hablando del famoso tema de los niños robados en las maternidades, en las décadas de 60, 70, 80 incluso. Y luego tengo publicada Una Vacaciones Diferentes, que es una novela romántica de viaje, porque todos los años escribo para un concurso de novelas de viaje. Entonces todos los años escribo una novela de viaje. Y eso es lo que tengo publicado, y bueno, pues ahora arrancamos con El Anticuario. El Anticuario tengo muchísimo cariño, porque creo que es algo que tenía muchas ganas de escribir, porque me di cuenta, según iba escribiendo novela contemporánea, que es lo que yo escribo, que iban siempre hacia la novela negra, hacia el thriller, hacia la trama policíaca, y dije, si esto me sale de forma natural, voy a dedicarme a escribir novela policíaca.
Hacerla a propósito.
Efectivamente. Y bueno, pues así es como surgió a grosso modo El Anticuario.
¿Qué es lo que más te gusta de ser escritor?
Vamos a ver. Yo hay una frase que no sé quién hace poco me dijo, eso para Twitter. Yo decía que para alimentar el cuerpo necesitas comer, para alimentar el alma necesito escribir.
Qué bonito.
Y entonces, pues es que escribir es soñar, es vivir, es ponerte en los zapatos de cualquier persona, empatizar con otro ser humano, y a lo mejor en las circunstancias más duras. Y bueno, pues a mí me gusta. Yo me considero un escritor de sentimientos, y yo creo que ahí es donde sale lo mío más interno, ¿no? Porque quieras o no, yo creo que en cada uno de los personajes, en cada momento determinado, puede haber algo tuyo.
¿Te gusta escribir? ¿Has escrito muchísimo? Pobre de tu familia, qué lástima, porque es que les quitas mucho tiempo.
Bueno, ahí está mi pareja, él puede hablar.
¿Qué es lo que hay que hacer para ser escritor y no morir en el libro?
Ser constante. Creo que lo más importante es, he escrito bastante sobre la soledad del escritor en este mundo interno del proceso creativo, y en esto el desánimo es algo que llega y que suele llegar con muchísima frecuencia, y entonces el saber que es algo de largo recorrido y que si no pones empeño, llega un momento en el que dices, lo dejo aquí. Yo, a pesar de todo lo que tengo escrito, he tenido dos o tres fases en las que he dicho, no voy a volver a escribir más. Por suerte para mí, pues son baches que se pasan y enseguida te vuelves a... Te supo una idea, no, esto no puede pasar sin que escriba de ello, ¿no? Y luego, bueno, pues aprovechando un poquito, no solo escribo novela, pues yo, por ejemplo, estoy en mi viernes literarios, estoy en la quinta temporada, y cada temporada escribo durante 15-20 semanas, todos los viernes, y lo saco en mi blog sobre un tema determinado. Ahora en la quinta temporada me toca terror, que es algo que me parece muy difícil y en lo que reincido por tercera vez. La temporada anterior, porque también me preocupa mucho la problemática de la sociedad, estuve escribiendo historias de bullying. Y la anterior, insistiendo en esta connotación social, escribí 13 historias de amor, de los distintos tipos de amor que se dan en la sociedad actual. Amor de pareja, estoy hablando, ¿no? Amor fraternal, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso lo escribo todos los viernes, por lo cual, aunque no esté escribiendo novelas, ya tengo ahí.
Y si no, pues hacer reseñas.
Hago las videoreseñas en mi canal de YouTube. La semana pasada iniciamos la temporada de otoño, en la segunda temporada, donde me busco una escenografía un poquito cuidada y en 2-3 minutos hablo de mis lecturas. Creo que no se puede ser escritor sin ser un buen lector. Y afortunadamente llevo año y medio o dos años, lo digo siempre, leyendo a mucho autor novel, aunque tenga dos, tres novelitas, ya sabemos lo que son los autores, a lo que te lleves un concurso literario, y ya vemos que los concursos literarios van por otro negocio, ¿no? Que no tiene nada que ver, en muchos casos tienen que ver con la literatura porque venden libros, pero no tienen que ver con lo que es la literatura que te toca, como digo yo. Y bueno, pues no sé qué más.
Ya te pregunto yo.
Sí, porque yo... Si
¿Qué? No... Has hablado de que para escribir hay que ser buen lector. ¿Qué escritores han influido en ti? ¿O qué tipo de escritores es el que más te gusta?
Pues yo creo que en cada tiempo y en cada momento puede haber uno determinado. Te puedo decir, en la infancia, Edith Clayton con los 5 y los 7 secretos. Que el mes pasado fue el cumpleaños de mi nieto y le regalé la colección completa. Iba a ver si tengo suerte y le aficiona a la lectura, ¿no? Salgari, Verne. Y luego ya a partir de los 13 o 14 años me leí de carrera todos los clásicos en verso, o sea, que es que me apasionaba. Y después todo, he leído mucha aventura de las obras costumbristas, me gustaban mucho, de Pérez Reverte algo, Alberto Vázquez Figueroa, me gustaba la velocidad con que narraba las novelas, a lo mejor de este he cogido yo el rum del tirón que tanto me criticas algunas veces. Y actualmente, pues, mis escritores favoritos, pues está Falcón, está... para los nombres...
Larson
fue el que me metió en la novela policíaca prácticamente. No, pero esto fue con la trilogía Millennium, que fue algo muy específico y que me abrió a un tipo de novela policíaca distinta, porque habíamos salido de los clásicos, no digo ya de Agatha Christie o Hércules Poirot, sino que nos metía en unos sistemas de investigación que era por donde iba a venir toda la investigación policial después, y que probablemente en este sentido sí que me siento muy alimentada por él, pero a nivel de escritores conocidos me gusta mucho esta de Palmeras en la Nieve, que no me salía ahora el nombre, Luz Gabás, que me encanta, y por leer a tanto novel, no he podido leer todavía su última novela, Zafón, Falcones, y por supuesto Isabel Allende. Isabel Allende está ahí en los altares, ¿no? Creo que me falta leer también la última, pero vamos, Isabel Allende es que lo tengo todo.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la novela. No vamos a contar mucho para no estropear ni haceros spoiler. ¿Por qué utilizaste estos dos personajes?
Pues cuando me planteé escribir novela policíaca, dije, quiero dos personajes. Quería darle un sentido un tanto humorístico a los personajes. Y dije, pues mira, Toro y Delgado. Toro es un señor de 1,80 m, enjuto, tristón por cómo es, y Delgado era todo lo contrario, Delgado era una imagen mía, bueno, tal vez un poquito más bajito. Y pensaba que iban a ser pues dos compañeros que iban a contar sus historias y tal. Y al tercer capítulo, Delgado se viene abajo y Toro se viene arriba. Con lo cual, todo lo que yo había planificado, que lo tenía muy bien planificado, que vamos, que iban a ir a todos los lados juntos, pues resulta que Toro tiene un ascenso, Delgado se queda ahí, y todo lo que estaba planificado de alguna manera en cuanto a la historia de los dos personajes se vienen abajo. Y otros personajes que sí que estaban planificados desde el principio, como es Ariadna, como es Erasmo, pues son personajes que van cogiendo una entidad totalmente...
Telémaco
es un personaje que, vamos, que a mí me encanta, y no sé cómo surgió esto, porque cuando decidí escribir novela policíaca, yo voy a estudiar a un escritor de novela policíaca, y leí a Donna León, las 6 novelas que tiene en Venecia. Obviamente, quien haya leído a Donna León y quien me lea a mí no tiene nada que ver, porque Donna León tiene unos sistemas de investigación más de hace décadas, y aquí con el anticuario empezamos pues, a los sistemas de investigación policial que se utilizan actualmente, ¿no? Pero sí que me gustó leer, aparte de lo que ya había leído, un poquito para ver qué personaje, y tal vez Ariadna y Telémaco sí que salen un poquito de la obra de Donna Leon, ¿no? De estos personajes que la policía acude. Falta un personaje que no ha aparecido y que la policía también utiliza una vez, y es acudir a este de la bolita para que les diga a ver por dónde tienen que ir algunas veces, ¿no? Que hubiese sido curioso también integrarlo, pero bueno, nunca es tarde.
Para el siguiente, porque no va a ser.
No, para el siguiente. Para el siguiente no, digo, para el siguiente no, porque El comisario Toro son 5 novelas, y están las 5 escritas.
¿Ah, sí?
Están las 5 escritas y acabadas desde hace tiempo. Con lo cual, hay otro policía emergente en otra serie que está ya bastante avanzada. Tengo 2 escritas. Y tal vez ahí sí que aparezcan cosas de este tipo.
Pero has comentado que esta es la primera incursión que hacías tú en la novela negra. Uh-huh. Evidentemente esto ya hace tiempo, porque ahora ya...
Seis años hace esto.
¿Este es el género que tiene, el que más te gusta escribir, o no tiene...?
No, me gusta el género contemporáneo, me gusta la problemática actual. Lo que ocurre es que la novela negra en cada una de las novelas de Toro, cuando las voy escribiendo y cuando leí aquí Amarga, dije, aquí utilizamos la misma herramienta los dos, y es utilizar las noticias del momento para nutrir la historia.
Y es casi también, parece que sitúas al lector en una época concreta. Uh-huh. Yo creo que eso también hace mucho, porque ya no se trata de que tengas que describir escenarios y situaciones. A lo mejor solamente con una reseña periodística ya has metido en la ciudad, en la calle o en la época correspondiente. Quiero decir que eso enriquece mucho la novela.
Es una manera de que el lector sepa en qué época está escrita la novela. Por ejemplo, en la última, la que está escrita hace meses que se terminó, pues aparece un loco por ahí con un cuchillo y a la grande. Que yo creo que es algo que hemos visto en las noticias constantemente en los últimos meses. Pues bueno, pues es este tipo de cosas que te ayudan a situar la novela en la época en la que estás escrito. Además, la serie del comisario Toro, curiosamente todas, y aquí es siguiendo a Isabel Allende, las primeras páginas están escritas el día 5 de enero, viendo la cabalgata de los Reyes Magos, y las primeras frases de cada una de las novelas hablan de esta cabalgata.
Comentabas antes que había planificado que Toro y Delgado fueran los dos protagonistas, y que al final uno se te escapó y el otro se quedó. Sin embargo, yo creo que Delgado sí que es un complemento específico para que Toro suba.
Efectivamente, digamos que es la base sobre la que Toro pone ese primer pie. O sea, Toro era un policía muy reconocido a nivel de la ciudad, pero a cierto nivel policial la política tiene mucho que ver. Y ahí Toro estaba subyugado de alguna manera. Hay cambio, como hay estos cambios, y bueno, pues se le reconoce por méritos. Lo que pasa es que Delgado no es una persona que quiera estar en esa línea. Y entonces, por eso Delgado se queda y sale otro policía emergente que toma mucho más importancia en mantener ahí a Toro, ¿no? Un policía joven, recién salido de la academia, con mucha preparación en sistemas informáticos y en todas estas cosas que las que nos empujan en alguna investigación.
Y en la trama del anticuario, ¿cómo se te ocurrió esta historia?
Esta historia en principio estaba planteada como un sí pero no, un robo pero no robo, y que luego ni iba a ser ni que sí ni que no, sino que la trama iba a ir por otro sitio. Era una trama encubierta. Y estaba planificado tal cual. Lo que no estaba planificado era el final. Hay veces que cuando planifico una novela, a lo mejor el capítulo final es lo primero que escribo, porque me parece que es lo más complicado para cerrar la novela. Aquí no, aquí era algo que estaba absolutamente abierto y como me ha ocurrido en más de una ocasión, esto de que te metes en la cama, te despiertas a las 5 de la mañana y estás viendo fotograma por fotograma cómo tiene que ser ese final. Así es como ocurrió el final del anticuario.
También has comentado que tú empezaste escribiendo poesía o has escrito poesía.
He escrito algo de poesía, pues yo creo como todos un poco.
Lo primero.
En el anticuario no hay poesía de esta primera época, en otras novelas sí. Y aquí hoy, y sorprendentemente, cuando estaba revisando un poquito, y aquí en la primera fila que tenemos a poetas, pues se decía, oye, pues vamos a hablar de la poesía que hay en el anticuario.
¿Me vas a leer un poquito?
Os voy a leer un poquito. Hay una poesía, y es que cuando he ido a ver qué es lo que tenemos en el anticuario, pues me resultaba muy interesante reconocerlo como persona, en la situación en la que se encontraba en el momento que se escribe el anticuario. Y hay dos situaciones que son muy, muy, muy singulares, y una viene dada por esta poesía que escribe cuando realmente es consciente de que su mujer le ha abandonado. Se titula Ausencia. Solo. Me siento solo y vacío, abandonado como un niño desprotegido y desahuciado. Solo, me siento solo y vacío, aún estando acompañado, aún estando entre amigos. Solo, me siento solo y vacío, solo y desesperado, solo, desconsolado. Solo, me siento solo y vacío, la cama se me hace enorme, el tiempo se me hace infinito, totalmente descorazonado, como niño desvaído. Solo, me siento solo y vacío, creo que no podré soportarlo, nunca me sentí más hundido. Solo, me siento solo, vacío y desesperado. Durante meses, Toro estuvo muy confundido. Él siempre pensó que su mujer le había dejado, pues, por un capricho, por algo de esto, y le costó mucho trabajo asumir que era un abandono total y absoluto. Y entonces, en una de estas noches, como diría yo, que son un punto de inflexión, es cuando realmente se da cuenta de su situación y es cuando escribe esta poesía. No soy poeta, lo hago muy mal, pero yo creo que sí que transmite los sentimientos que quiero en este momento, ¿no?
Pues ya sabéis, si queréis conocer a Toro un poquito más,
a leer el libro.
Tenéis los libros a vuestra disposición para leer.
Y luego,
si queréis preguntar alguna cosita al autor.
La cubierta, esa figura que sale con alas que me llama mucho la atención.
Los que me conocéis sabéis que yo me gusta aportar gran parte de la cubierta. En este caso, y sobre todo me gusta, como escritor desconocido que trato de hacer un hueco, pues me gusta tratar de dar oportunidades a gente cercana a mí y que puede resurgir. Es un cuadro de un amigo mío, de Enzo González, un pintor alicantino, y cuando le vi me llamó muchísimo la atención. Y entonces lo que hice fue incluir dentro de la novela una de sus exposiciones de pintura y ubicar este cuadro concretamente en el anticuario. Y este cuadro es la solución del caso. Entonces yo tenía muchísimo interés en que esta fuese la portada. Y además que lo que no me gusta, sobre todo en romántica, lo he visto muchas veces, de portadas que son la misma fotografía. La misma fotografía, un corta y pega, pones un castellito de fondo, pones en el fondo algo tenebroso para darle un poco de intriga, depende de la temática, y nos están utilizando las mismas portadas. A mí me gusta que las portadas lleven mi impronta de alguna manera y que sea muy diferente a todo lo que podría haber. Entonces, este es el caso del ángel.
¿Alguien más?
Bueno,
ya
Adolfo.
Me gustaría saber, ¿cuándo escribiste esa poesía? Y si has pensado en algún momento que esa poesía esté relacionada con esa portada.
No,
con la portada no lo hubiese relacionado nunca. Cuando lo he escrito, a la hora de crear, yo no creo en las musas. A continuación me corrijo. Hay un 80-85% de una novela que es pura mecánica. Tú sabes lo que quieres contar, cómo quieres contarlo, y aquí es la rutina del trabajo. Pero hay una parte que tiene que ver con sentimientos, como puede ser esta poesía, que no puedes escribirla de cualquier manera.
No, pero sí que nace de ti ese sentimiento, digamos que quieres expresar esa soledad, y por eso te he preguntado de la novela, porque al parecer, vamos a ver, la novela evidentemente tiene su trama, pero bien, está muy bien que hayas introducido la poesía. Yo es que soy muy curiosa. La poesía evidentemente sale de dentro, o sea, es algo que, bueno, te trabaja el inconsciente, pero ¿cuándo arrancas con esa poesía? ¿Por qué? Porque dicen que el cerebro en ciertas horas, como has dicho antes, a las 5 de la mañana, yo lo estoy viendo, que es importantísimo, que eso los grandísimos autores lo hacían, porque te crees que mañana te vas a acordar a las 8 de la mañana y ya se te ha olvidado. ¿Sucedió así que a las 5 de la mañana? Esta, ¿cómo se le hace?
En esta poesía te cuento cómo surgió. Tenía que entrar en una parte dramática de la novela. Yo, cuando esto ocurre, me conocen muy bien y además sabes dónde la escribo. Me preparo un café, me busco una canción muy determinada y me la pongo en bucle. Hasta que me saca ese sentimiento de dentro.
Gracias.
Ay, Pablo. No, yo primero felicitarte por el poema, sí, porque me ha encantado.
Ah, pues, muchas gracias, y me ha viniendo
bien. Y yo conociéndote como
te... Que era consciente de que tenía poesía en esta novela.
Y tú, con lo riguroso que te gusta hacer, Adolfo, y con todo lo que te gusta llevar la novela al máximo, ¿ha habido alguna vez escribiéndola que te has encontrado en algún problema y cómo la has sacado? Porque tú te gusta ser muy riguroso y que nada se te gusta dejar al azar.
En esta concretamente no, porque es una novela que escribí de un tirón. No es el caso de otra, incluso hay una que la tuve que castigar durante un año.
Por eso te digo.
La tuve que castigar durante un año porque los personajes me llamaban. Era una novela que quería darle un halo de ilusión, de entusiasmo, y cada vez me hundía más en tristeza, y dije, se acabó, y dejé de escribirla durante un año, hasta que el personaje cogió cordura y fue por donde yo quise. Esta, como salió de un tirón, no hubo que hacer ninguna otra cosa. Me he encontrado con otras novelas, sobre todo con la primera que escribí, que a la hora de hacer relecturas de la novela, había cosas que no pasaban de ninguna manera y había que reestructurarlas, claro. O que repetía varias veces lo mismo. No es el caso, porque esta es una novela que, aunque he tardado tiempo en escribirla por el proceso este que he dicho de leer a Donna León y tal, estaba estructurada, estaba como se quería escribir cada capítulo, qué quería contar en cada capítulo, y lo único que me hacía falta era buscar un final un poquito sorprendente. Y apareció como se contaba.
Nos van a perdonar, es que nos dijeron que a las 8 tienen que cerrar aquí. Entonces, me da mucha rabia, pero bueno, lo que les pido es que si se llevan el libro, por favor, no lo dejen en una estantería. Léanlo porque les va a gustar. Merece la pena. Gracias, Adolfo.
Pues claro que merece la pena leer la novela de Adolfo Pascual Mendoza, El Anticuario. No la dejéis en la estantería tal y como indica la editora, porque, bueno, Adolfo es un escritor que siempre sorprende. Aquí ya le conocéis porque le hicimos una entrevista sobre su novela El Caso Cerrado, y bueno, ahora que nos descubre este género, el género policíaco, y a mí me llama mucho la atención. Evidentemente me traje el libro a casa, y en cuanto tenga un huequecito y termine de leer lo que tenemos para las entrevistas, me pongo con él para poder darle mi opinión sobre el mismo, pero seguramente sea una opinión acertada, porque a mí la novela de Caso Cerrado me encantó, y entiendo que esta, que tira de mucha imaginación, va a resultar igual de sorprendente. Aprovechamos para enviarle un saludo a Adolfo Pascual y recomendar a toda la audiencia que le siga, que se ponga en contacto con él, que le encontréis en las redes sociales
y que le digáis, ¿no?, qué opináis sobre su nueva novela, porque a los escritores esto siempre nos encanta. Deciros también que la semana que viene abrimos la sección de jóvenes. ¿Y por qué no la hemos abierto esta semana? Pues no la hemos abierto esta semana porque hemos recibido muchísimas colaboraciones que están mis compañeros evaluando y que en breve pues las pondremos todas como un abanico para ir metiéndolas poco a poco en lo que son la emisión, porque estamos encantados con vuestras colaboraciones y saber que apoyamos a los jóvenes y que ellos nos devuelven el guiño enviando sus correos electrónicos con sus relatos, sus poemas, hay un poco de todo. Pues queremos prepararlo bien, ¿verdad? Para que tengáis una sección amplia, ¿vale? Así que la semana que viene podréis escuchar relatos y poemas de personas que quieren colaborar con la radio, personas jóvenes, escritores nobles que quieren hacerse un hueco en el camino de la literatura. Y lo abriremos leyendo y recitando a los premios Susurros, que van a ser, digamos, los reyes, ¿no?, de esa sección, abriendo la nueva sección ellos. Y que desde aquí, desde Universo Literario, poquito más os puedo contar. La semana que viene tenemos más presentaciones de libros y tenemos una entrevista a un escritor. Y poco a poco, pues seguiremos llenando todo este espacio que, gracias a vosotros, cada día brille más. Un abrazo muy grande y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.